Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quisiera, con ayuda del Señor, poder compartir con ustedes el tema que Dios ha puesto en mi corazón. El tema es definidos, no neutrales. Yo quiero invitarles entonces que vayamos de inmediato y abramos la palabra del Señor al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén y amén. ¿Qué significa definidos? Definidos es que cada una o en determinada situación donde tenemos muchas variables, muchas variantes, en donde nosotros podríamos tomar una decisión, ya sea agarrar para el norte, para agarrar para el oeste, agarrar para el sur o agarrar para el este, bueno, pues cualquiera de esas opciones. Pues uno tiene que definirlo, pero no podemos estar en un punto neutral. Neutral es aquel que ni es de la derecha, ni es de la izquierda, ni camina para adelante, ni camina para atrás, sino que se mantiene estático. En este camino en el cual Dios nos ha puesto, nosotros no podemos tomar una posición neutral. Pues yo ni soy de Dios, ni tampoco soy del diablo. Así que yo estoy aquí en una posición ambigua. No se puede, mi querido hermano. No se puede. Automáticamente nosotros estamos por nacimiento, estamos del lado del diablo. Por naturaleza nos inclinamos al mal. Nuestros pensamientos son malos, nuestras ideas son malas, nuestras costumbres son malas, nuestra inclinación natural hacia el mal es desde chiquititos, sin que nadie nos enseñe la soberbia, sin que nadie nos enseñe el ladronismo, uno desde chiquito ya comienza a tener ese tipo de actitudes inclinadas hacia una determinada posición. En este caso, si hablamos del bien y del mal, pues estamos hablando que desde pequeños, por el pecado concebido por nuestra madre y que ella es heredera de ese pecado desde Adán, nosotros por naturaleza nos vamos a inclinar siempre al mal. Siempre. Serán momentos que tengamos ciertos arranques de bondad, arranques de bien, pero por lo general nuestras actitudes naturales y normales son inclinadas al mal. Con mucha tristeza lo tengo que reconocer. Así que nosotros hemos nacido definidos hacia el mal. Así de simple. Hemos nacido definidos hacia el mal. Por eso el salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Como quien dice, desde que estuve en el vientre de mi madre, desde allí yo ya concebí el pecado en mí. Mi naturaleza es una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, cuando habla de la ira y de la violencia que hay en el corazón del hombre, dice el apóstol Pablo que por naturaleza somos hijos de ira. Así que la misma naturaleza que nosotros traemos adámica automáticamente nos ubica del lado del mal. Pero cuando viene Cristo y cuando aparece en nuestra vida el Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, la obra de Jesucristo es definirnos hacia el otro extremo. Entendamos el otro extremo en el bien. Cuando el joven rico le dijo al Señor Jesucristo, bueno, pues yo he puesto por obra todos los mandamientos del Señor desde pequeño. Jesucristo se impresionó. Incluso este joven rico, cuando se encontró con Cristo, lo primerito que él hizo fue decirle, Maestro bueno. Todavía viene el Señor Jesús y le pregunta, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Dios representa el hado de la bondad. Dios representa el hado del bien. Dios es santo, santo, santo. Por naturaleza, en Dios está el bien. Por eso allá el apóstol Santiago dice en su libro, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie al mal. Dios es la esencia, Dios es la esencia misma del bien. En Él no hay mudanza de variación, en Él, Él es la luz, en Él no hay sombra, en lo absoluto, en Dios está la perfección de la bondad. Él es bueno por naturaleza. Él es el bien. De Él se origina el bien. De Él se origina todo lo que es bueno. Pero nosotros por naturaleza nacemos inclinados al mal. El mal nos llama muchísimo la atención. Desde que somos niños, desde que somos jóvenes, pues ya no se diga cuando uno entra a la edad de la adolescencia. El adolescente por naturaleza va a buscar y se va a inclinar a aquellas cosas contrarias muchas veces a los que los padres les han enseñado. Los padres quizá les han enseñado el bien, pero cuando ellos se topan con el mundo, la atracción tremenda que el mal tiene es tan tremenda que somos capaces de quebrantar las cosas buenas que nos han sido enseñadas y nos inclinamos por naturaleza al mal. Ya en Cristo, por eso el Señor Jesucristo lo que vino fue, es crear el poder capaz de poder trasladarnos de las tinieblas a la luz. Solo a través de Cristo, hermanos, nosotros podemos modificar ese patrón de conducta natural. El mal, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, encuentro una ley, dice, el mal está en mí. Así de simple, el mal está en mí, ya nací con el mal. Somos iracundos, somos violentos, somos agresivos, somos murmuradores, somos ofensivos, ladrones, pendencieros, egoístas, mal hablados, mal pensados, desobedientes, rebeldes, contumaces, etcétera, etcétera. O sea, el mal está en mí. Yo no puedo evitarlo, porque nací con eso. Pero cuando Cristo viene, el Señor Jesucristo, entonces, a través de su poder, Él nos permite ser trasladados del mal hacia el bien. Entonces, somos capaces de poder alcanzar esa condición gloriosa de poder estar del lado del bien. Yo le pregunto, hermano, a usted que me está oyendo, no sé cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia. No sé qué privilegios pueda tener en la iglesia. No sé cuántas dificultades pueda tener para asistir a la iglesia. Pero yo le pregunto, ¿de qué lado está? Y óigame bien, cuando le digo, ¿de qué lado está? Solo hay dos lados, el bien y el mal. Un punto neutro no existe. Y eso quiero que por favor lo entendamos. O somos de Dios, o somos del diablo. Punto. O usted es alguien que practica el bien, o usted es alguien que practica el mal. Es más, le quiero decir, pueden haber muchos que están en la iglesia, perseverando en la iglesia, pero su corazón, hermano, los engaña, porque pueden haber ciertas actitudes, conductas que están contrarias a la voluntad de Dios, pero usted va a la iglesia. Pero usted dice que es creyente, pero usted dice que es hijo de Dios. Por eso lo hemos dicho tantas veces, hermanos. El día que Cristo venga por su iglesia, el rapto de la iglesia, hermanos, ahí habrán sorpresas tremendas. Porque muchos estarán convencidos y seguros que ellos se van a ir con Dios al cielo, cuando el Señor Jesucristo tendrá que decirles, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos incluso tratarán de justificarse. Imagínense, hermanos, qué ignorancia más tremenda. Algunos tratarán de justificarse delante de Dios diciendo, Pero Señor, si en tu iglesia comíamos, bebíamos, Señor, yo fui bautizado por fulano de tal, yo hablaba lengua, Señor, eché fuera demonios, pero Señor, ¿te recuerdas? Óigame bien, está hablando de actos espirituales que él practicó y sin embargo, oiga la respuesta de Cristo. Dice que les dirá, apartaos de mí, óigame, obradores de maldad. Hermano, no podemos estar en un punto neutro. La situación es muy clara y sencilla. ¿De qué lado estoy? Porque tiene que estar de un lado. El Señor Jesucristo fue tan tajante en este sentido con sus discípulos. Y lógicamente, no solo con ellos, sino con todas las personas que le seguían. No podía existir ambigüedad. No podía estar que alguien decía, bueno, yo estoy del lado de Cristo, pero también estoy del lado del diablo. No, 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 no se puede. Léalo. Busquemos ahí Lucas capítulo 11 y vamos a buscar el versículo 23. Aquí estas son palabras textuales de Jesucristo, hermanos. Esto no es un razonamiento mío. Son palabras literales y textuales del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 23 del capítulo 11, y dice, el que no es conmigo, o sea, como quien dice, yo estoy de este lado, dice el Señor Jesús. Entonces, el que no está de mi lado, óigame bien cómo lo dice, contra mí es, quiere decir que si alguien no está del lado de Cristo, ahora entendamos algo muy importante. ¿Y qué significa estar del lado de Cristo? Pues yo creo que es muy fácil entenderlo. Estar del lado de Cristo es estar de acuerdo con su doctrina, de acuerdo con su palabra, de acuerdo con su gobierno, de acuerdo con su autoridad, de acuerdo con su guianza, de acuerdo con su ejemplo, etcétera, etcétera. Estamos 100% de acuerdo con Cristo, no a medias. No, 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 yo no estoy de acuerdo con aquellas cosas en las cuales no mucho me cae bien. Ahora, yo estoy de acuerdo con Cristo en esto y esto y esto, mi querido hermano. No podemos estar de acuerdo en un 20% con Cristo y un 80% no. Aquí es todo 100%, así como me oye. Si usted, hermano, está en la iglesia y usted quiere ser un verdadero hijo de Dios o ser de aquellos que Dios va a escoger, porque así le llama en las Sagradas Escrituras a la iglesia que va a ser salva, le llama los escogidos. El Señor Jesucristo, vuelvo a repetir palabras textuales del Señor. El Señor Jesucristo dijo, muchos son llamados. ¿Y quiénes son muchos? Todos esos que llenan las iglesias, todas esas gentes que dicen que han aceptado a Cristo, y me incluyo yo allí, mis queridos hermanos, todos los que estamos y los que cantamos, pregonamos el Evangelio y decimos que andamos en el camino del Señor y que creemos en el Señor, todos estos, todos nosotros somos llamados. Pero óigame bien, el escogimiento ya no lo define un hombre. El escogimiento lo hace Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice el Señor, os he elegido a vosotros. Mi querido hermano, quiero que comprendamos, no es la asistencia a todos los cultos, no es pertenecer a una organización religiosa, no es que usted tenga privilegios dentro de una iglesia. Eso no le garantiza que usted sea un escogido. ¿Quién es un escogido? El que está 100% del lado de Cristo. Ese es un escogido. Acepta su autoridad. Señor, me someto a tu autoridad. Señor, acepto tu palabra. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado aquel, dijo, que no haya tropiezo en mí. Hermano, todo aquel que es un verdadero hijo de Dios no va a encontrar tropiezo en Cristo, no va a encontrar tropiezo en la doctrina, no va a encontrar nada que lo estorbe o que lo lastime, porque él no se siente bien. En ningún momento, hermanos, alguien que es un verdadero hijo de Dios no va a encontrar tropiezo en Cristo, sino todo lo contrario. Él es feliz, él es contento, él encuentra en Cristo la razón de su vida, el motivo, el estímulo que hay en él. Encuentra en Jesús una satisfacción completa. Entonces, ¿de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de Cristo? Ok, que no me lo diga su boca, que me lo diga su vida, que me lo diga su entrega. Porque ahí no es la boca la que va a decir, Señor, mira, Señor, yo hice esto, Señor, yo. No, 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 el Señor no va a oír nada de esos argumentos, no. Él te conoce, hermano. Él es el que escoge. Y no escoge por cuello. No escoge por conocimiento bíblico. No escoge por tu linda carita o porque eres muy pobre o porque naciste con muchos problemas. No, 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 nada de eso influye. ¿De qué lado estás, mi querido hermano? ¿Estás aceptando la voluntad de Cristo por muy dura que sea? ¿O te estás rebelando con Dios? Cristo nunca pondrá una prueba más allá de la que podamos resistir. Y tú tienes la libertad. Bueno, pues te enfrentas a ella con valor, con entereza, con corazón dispuesto y decir, Señor, yo estoy contigo y voy a esperarte, Señor. Porque el Señor así ha dicho a la iglesia, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Yo sé que mi Redentor está conmigo, yo sé que mi Salvador está conmigo, porque yo sé que Él está conmigo porque yo estoy con Él. Estoy de su lado, estoy de acuerdo a su voluntad, estoy de acuerdo a sus mandamientos, estoy de acuerdo en lo que él me pide. Y dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Hermano, si hay algo que a usted le estorba de la voluntad de Dios, en ese momento hay algo que le impide tener comunión y armonía con Cristo. El apóstol Pablo dice que todos debemos de llegar a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Todos debemos de llegar a la unidad doctrinal. Tiene que haber una perfecta armonía y una perfecta unidad, una conciencia plena en cuanto a su doctrina. Pero si usted, hermano, siente que, pues, como que hay algunas cosas de las cuales no encajan en su manera personal de ver las cosas, lamento decirle que el Evangelio solo es uno. Y la palabra de Dios solo es una. Y es tan sencilla entenderla. Lo único que tenemos que hacer es ser mansos y humildes para someternos a su voluntad. Entonces dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿A qué se refiere eso? Muy bien, pues si usted no está haciendo la obra que Cristo nos pide que hagamos, entonces, hermano, usted no está recogiendo. En lugar de recoger, echa a perder. Así de simple. Lo que Dios nos pide es que hagamos la obra de Cristo. Lo que Dios nos pide es que nosotros sigamos el legado de Jesús. Por eso él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El legado de Cristo a la iglesia que está sobre esta tierra, hermanos, es que nosotros seamos luz a las naciones, sal a las naciones, que seamos testigos de Cristo. Por eso el Señor antes de ascender les dijo, vayan al aposento y esperen allí el Espíritu Santo. Y cuando él venga sobre vosotros, oiga, me seréis, ¿qué dice? Testigos. ¿Y quién es un testigo? El que ha visto, el que ha oído y el que ha palpado el poder de Dios en su vida. No es lo que ha aprendido. Perdón. Perdón, hermanos, que estoy un poquito afectado. Disculpen. Entonces, Es aquel que ha visto, que ha oído, que ha sido objeto, que ha sido testigo del poder de Dios. Este es un testigo. Por eso es que lo dijo así literalmente el apóstol Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al verbo, esto es lo que os anunciamos. Y querido hermano, si tú estás del lado de Cristo, tú tienes mucho que hablar de Él. Tú tienes mucho que dar testimonio de su gracia. Has estado enfermo y Dios te ha levantado. Has pasado tribulaciones y Dios te ha sostenido. Has pasado por situaciones duras, difíciles, pero hasta aquí Dios te ha sustentado. ¿De qué lado estás, hermano? Si estás del lado de Cristo, venga lo que venga, tú debes de tener la paciencia del caso. Como dijo un día el salmista David, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis aflicciones. Bendito sea Dios. Yo soy testigo de eso. He pasado situaciones duras, difíciles. He visto hermanos que les ha tocado atravesar experiencias duras, difíciles, y ahí están en victoria. Si tú estás del lado de Cristo, entonces Cristo va a pelear tus batallas. Si tú estás del lado de Cristo, entonces Cristo te va a tomar como tu hermano. Te va a dar paciencia, te va a dar de capacidad para soportar aquello. Por eso él mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo. Yo he vencido al mundo. Ese poder que Cristo tuvo para vencer las aflicciones en el mundo es el que Dios traslada a todo aquel que se identifica y que estamos del lado de Cristo. ¿De qué lado estás, hermano? ¿Estás recogiendo o estás echando a perder? ¿Será que tu vida estimula a otros a seguir a Cristo? ¿O será que tu vida y tu testimonio es un estorbo para el Evangelio de Cristo en tu vida? Eso tú lo sabes. Porque yo he sabido de jóvenes y de hermanos que han estado en la iglesia, que los han visto actuar de una forma totalmente diferente. Hermanas en pantalones, hermanos haciendo cosas que no convienen, hermanas pintadas, vestidas a la moda, hermanos con un lenguaje tan mundano y carnal, en reuniones donde nada que ver un hijo de Dios. Y están en la iglesia, hermanos. Por eso les digo, dentro de la iglesia pueden haber miles y miles que se llaman a sí mismos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿y serán escogidos? Porque el escogimiento ya no es humano. El escogimiento es un derecho que Dios se arroga. Por eso dice la palabra del Señor, y a los que creyeren en Jesucristo, Dios les da el derecho, óigame, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es, óigame bien, y eso lo dice en el primer capítulo del libro de Juan. Leámoslo porque es tan interesante. Yo creo que es muy, muy importante que usted se documente y lea esto, hermano, para que vea que no es ocurrencia de uno. Juan capítulo 1, versículo 12. Oiga lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice potestad, es un poder, es una facultad. Y dice que eso Dios se lo dio. Dios le dio esa facultad, ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, oiga, ¿qué es lo que sigue diciendo el versículo 13? Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Te da cuenta? Así que, mi querido hermano, no es voluntad de alguien en particular el querer arrogarse el derecho de ser hijo de Dios. Ese derecho, hermanos, solo lo tiene Dios. Y Él es el que el día que Cristo venga por su iglesia, el día que Dios tenga delante de Él a los cabritos y a las ovejas, allí es donde se definen todas las cosas. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿de qué lado está usted? En este siglo que estamos viviendo, ahora yo les invito a que regresemos a Apocalipsis, donde estábamos. En este siglo que estamos viviendo, mi querido hermano, lo más común es encontrar ambigüedad. Encontrar una iglesia mezclada. Encontrar cristianos que tienen costumbres del mundo y tienen también costumbres cristianas. Hay una ambigüedad tremenda. Hay una mezcla horrible. Y le voy a llamar así, una mezcla horrible. Porque eso no es lo que Dios está o pensó formar a través de Jesucristo. No. Dios viene buscando, incluso así lo dice Él, creyentes que lleguen a la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo. Así que hay un patrón, hay un modelo. Así que no es lo que usted quiere, no es lo que yo quiera, no es lo que, como que yo le voy a imponer a Dios, ah, Señor, recibíme así como soy, porque ¿qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar. Así que, si querés, recibíme, como que si yo le estuviera haciendo el favor a Dios. Soy yo el que necesito de la gracia de Dios. Y Dios me ha dejado todos los parámetros. Por eso, vuelvo a decir este detalle que es tan significativo. Dice que todos debemos de llegar a la medida. Cuando se habla de medida, quiere decir que es algo que se puede medir espiritualmente hablando. ¿Cuál es la estatura de Jesús? No lo sé. ¿Cuál fue la estatura que Cristo tuvo cuando él anduvo sobre la tierra? Saber. No sé si fue una estatura pequeña, mediana o alto. No sé si midió 1,50 o si midió 1,70 o midió 1,80. Eso no sé. No es una medida en términos, ¿qué? Físicos, sino es una medida espiritual. Y ese parámetro lo tiene Dios. La pregunta es, ¿y cuál es la talla suya? ¿Y cuál es la medida suya? ¿Y usted tiene idea de cuál es la talla o la medida de Jesús? Yo creo que tenemos una idea. Sencillamente, ¿qué? Dios quiere que seamos como su hijo. Así de sencillo. Dios quiere que seamos como su hijo. Así, a los que antes llamó, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A Cristo. El proceso en nosotros, hermanos, es un proceso para hacernos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. A través de nuestra vida, Dios va trabajando en nuestro corazón para que alcancemos esa medida, esa forma, para que todos lleguemos a la forma de Cristo. Esto es lo que Él hace con los predestinados. Esto es lo que Él hace con los ya elegidos, con aquellos que Él ha elegido. Con aquellos que estamos dispuestos, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, en este siglo que estamos viviendo, en esta dispensación que estamos viviendo, hay tanta ambigüedad, y algunos creen que están neutros. No, yo ni soy de Cristo, ni tampoco del mundo. No existe ese punto neutral. Esa es una fantasía diabólica, por cierto. Algunos dicen, pues yo soy un ateo, yo no creo en nada. Eso no se puede. Tú naciste ya ubicado del lado del mal. Y Jesucristo vino para darnos la oportunidad de ser trasladados al lado del bien. Así que nadie puede ser neutral. No existe, espiritualmente hablando, la neutralidad. Lo que Dios busca es la definición. Y por eso pone el ejemplo el Señor en el libro de Apocalipsis. Y pone el ejemplo al decir, yo conozco tus obras. Hermanos, si de alguien no podemos escondernos es de Cristo. Si de alguien no podemos escondernos es de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y expresa el Señor con signos de admiración. Ojalá fueses frío o caliente. Pero óigame bien. Cuando dice frío o caliente, y el mismo Dios lo está diciendo aquí, ojalá, dice, como quien dice, no me hagas el cuento de que tú eres, pues que eres bueno. Ojalá te definieras de una vez. Yo te prefiero definido, si eres malo, pues eres malo. Y si eres bueno, pues eres bueno. Pero esa ambigüedad, eso yo no la soporto. Y es tan repulsivo para Dios. Esa actitud indefinida, esa actitud dizque neutral, de tal forma que él dice en el verso 16, por cuanto eres tibio, o sea, se supone que está en un punto neutro y el Señor le llama tibieza. El Señor le llama tibieza. Ese supuesto punto neutral le llama tibieza. ¿Por qué? Porque él está conforme creyendo que teniendo un poco de Dios y teniendo un poco del diablo, allí él está bien. Cuando le conviene está del lado de Dios y cuando no le conviene, pues está del lado del diablo. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres frío o caliente? Pero si eres tibio, mi querido hermano, lamento decirte, óyeme lo que dice aquí, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, óyeme, la expresión aquí es fuerte. Te voy a vomitar. Cuando alguien vomita, por poner el ejemplo, que es tan elocuente, y la misma elocuencia de ese ejemplo da la profundidad del problema y de las consecuencias, hermano. Cuando alguien te, algo comiste algo y te indigestó, te hizo daño, hay una reacción natural en el sistema digestivo y es expulsarlo, porque en lugar de hacer bien al cuerpo, le está haciendo daño. Hermano, cuando alguien está indefinido en su caminar en la iglesia, está haciéndole daño al cuerpo. Por eso yo le decía al principio, bueno, pues eres tú alguien que adorna la doctrina de Cristo y estimulas a otros a que sigan a Cristo, o eres tú alguien que estorba la obra de Dios. Porque pueden haber algunos que digan, wow, y ese se llama cristiano y miren cómo vive. Y esas las palabrotas que dice, miren cómo se viste, miren cómo va, miren cómo habla, miren cómo se conduce. ¿Será que tu vida es estimulante a los demás para seguir a Cristo? ¿O quizás es un estorbo al Evangelio? Esto no es nada nuevo, hermanos. Esto sucedió con Israel. Vámonos ahí a un pasaje que está en Primera de Reyes. Y vamos a buscar el capítulo 18. Y dice aquí en este pasaje, y busquemos el verso 21, y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Como quien dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar del lado de Dios o del lado hasta cuándo van a estar ustedes así, en como un balancín, ¿verdad? Está entre los dos extremos. Les pregunta Isaías, ¿hasta cuándo? Ahora, ¿y qué significaba eso? ¿Qué es lo que estaba pasando para que el profeta Elías, perdón, les hubiera hecho semejante pregunta? Porque dice que a todo el pueblo, ahí estaban reunidos, habían miles de judíos. Y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, defínanse. No estén ustedes saltando de un lado para otro, entre dos pensamientos. ¿Y cuáles eran esos dos pensamientos? ¿Dios o Baal? Ahí están los dos, Dios o Baal. Y les dice, si Jehová es Dios, sigan, hombre. Si Jehová es Dios, pues definite y buscalo de corazón y entregate a él con toda tu alma. si Jehová es Dios. Ahora pone la otra opción. Y si Baal, o sea, el señor de las tinieblas, como se le llamaba a Baal, y si Baal, que era ni más ni menos que una representación de Satanás, el vivo mal, y dice, y si Baal, pues entonces vayan en pos de él, pues, pero no estén saltando del uno al otro lado. Defínanse. Y dice, y el pueblo, óigame bien, ¿cuál fue la actitud del pueblo ante esa exhortación pública de aquel profeta? Y el pueblo no respondió nada. ¿Por qué cree usted que no respondió? Porque se sintieron redargüidos. Porque Elías lo que estaba haciendo era descubriendo y destapando la verdadera manera de adorar a Dios. Hipocresía. Se quedaron callados, el pueblo no dijo nada. Pero hay un pasaje donde sí dice lo que realmente hicieron posteriormente y ya se va a dar cuenta las consecuencias terribles. Váyase a Segunda de Reyes, ahí adelantito. Y ahora busque el capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a buscar el verso 39. Y aquí, hermanos, viene Dios y le dice a su pueblo, leamos del versículo 38, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Versículo 40. Pero ellos no escucharon, o sea, el pueblo de Israel no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Y cuál era? Lo que les había dicho el profeta Isaías, que estaban entre dos pensamientos. Esa era la costumbre de los judíos. No estaban ni del lado de Dios, ni tampoco estaban del lado o bueno, sí, estaban entre los dos extremos, perdón. Por eso les dice, es cuándo van a claudicar entre estos dos pensamientos. Y oiga lo que sucede, hermano, y póngale mucha atención, por favor. Versículo 40, 41. Y dice, así temieron a Jehová. Ese temieron es un poco burlón, diría yo. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Oiga bien, aquí lo dice ya más claramente. Allá cuando Elías los afrontó delante de todos, nadie dijo nada. Pero aquí revela lo que sí había en el pueblo de Israel. Temían a Dios cuando les convenía, pero también, ¿qué dice? Al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Así que estaban las dos adoraciones, ¿no? Por un lado, adoraban a Dios y por otro lado, adoraban a los ídolos. Ahora, oiga lo que sigue, hermano, por favor, para que se dé cuenta las consecuencias de este grave error. Y al mismo tiempo a sus ídolos. Y oiga, y también sus hijos, sus nietos, hacían lo mismo según como hicieron sus padres, así hicieron hasta el día de hoy. Sabe, hermano, cuando usted actúa de manera falsa, aparente, lo que usted está haciendo es ministrando a la generación que viene esa misma costumbre satánica y perversa. Nosotros mismos estamos formando a los creyentes del futuro. ¿Y cómo son esos creyentes del futuro? Así como lo dice aquí. Por un lado temían a Dios y por otro lado servían, así dice, y al mismo tiempo que servían a Dios, servían también al diablo. ¿Qué es lo que Dios busca? Lo que dice Apocalipsis. Ojalá fueses frío. Ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, Dios va a vomitar la iglesia de la Odisea. Dios vomita, Dios no soporta, Dios no aguanta la falsedad y la apariencia en el creyente moderno. No lo soportó con Israel y los desechó, y 70 años fueron a parar cautivos a Babilonia. Solo en la Segunda Guerra Mundial, hermano, perdón, murieron más de 6 millones de judíos. El juicio y el castigo de Dios ha sido serio contra ese pueblo. La esperanza es que ese pueblo se vuelva a su creador, se vuelva a su hacedor, pero que se vuelva de corazón sincero. No haciendo esto, temían a Jehová y al mismo tiempo servían a dioses paganos. ¿Y qué hicieron? Ministraron en las generaciones que venían la misma conducta, el mismo espíritu. Lo transmitieron a sus hijos y sus hijos a sus nietos y etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Y qué es lo que advierte? Y con esto quiero concluir. Vayámonos ahí al libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Y busquemos el versículo 8. Santiago 4, 8. Y dice así el Señor: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Esto viene a confirmar lo que yo le decía cuando el Señor Jesucristo dijo: el que esté conmigo, el que no esté conmigo, contra mí está. Yo le decía, bueno, ¿qué es estar con Cristo? Pues, hermano, es estar cerca de Él y es hacer y aceptar toda su doctrina y toda su palabra. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero pide esto: pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. En la presencia de Cristo, hermanos, no puede haber ambigüedad. Santifique su vida, santifique sus pasos, santifique su corazón. Hermano, de veras, con todo mi corazón, yo lo exhorto a que podamos nosotros acercarnos a Él en espíritu y en verdad. Hágase del lado de Cristo, y yo le puedo asegurar que Él estará con nosotros. Por eso dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, que haya esa verdadera armonía y comunión entre Dios y usted. Por eso, con razón, el apóstol Pablo lo dijo con tanta autoridad: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí hay una fusión perfecta. O como decía el apóstol: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ah, pero antes dijo: si vosotros seguís el bien, ¿quién será aquel que os haga mal? Hermano, hagámonos del lado de Cristo. Hagámonos del lado de Dios. Y concluyo. Y dice, versículo 9. Oh, perdón. Y dice: limpiad, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿De qué lado está usted? ¿Definidos? No neutrales. O estoy del lado de Dios o estoy del lado del diablo. La neutralidad es aquel pretendido lugar donde ni soy de aquí ni soy de allá. Eso no existe. En el momento que usted no está del lado de Cristo, usted automáticamente está del lado de Satanás. Así de sencillo. Cuando usted hace el bien, está glorificando a Dios. Cuando usted hace el mal, usted está siguiendo a Satanás. Dice la Biblia, y con esto concluyo: el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. pero el que siembra para la carne segará corrupción. ¿De qué lado está sembrando usted? Y le dejo en su corazón la pregunta, ¿de qué lado está usted? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y por favor, no olvide, ¿de qué lado está? ¿De qué lado? Del lado de Cristo. No existe el punto neutral. No, no existe. O somos de Dios o somos del diablo. O somos de las tinieblas o somos de la luz. O somos de la verdad o estamos en el engaño. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Buenas noches.